Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ya me encuentro nuevamente en los estudios de La República para traerles toda la información, la más relevante de las últimas 24 horas en el Perú. Y vamos a tener que hablar nuevamente del famoso tren de Porquí, que claro, hasta ahora es, como ustedes saben, una fantasía. Todavía realmente no existe ningún servicio de transporte ferroviario de pasajeros para la ciudad de Lima. Muy bien, vamos a ir a eso y también vamos a hablar del caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ayer ha tenido un desarrollo importante. Pero antes, recordarles que hoy día tenemos preguntas del público, hoy día es martes, y contamos, por supuesto, con toda su participación. Como siempre les digo, yo contesto lo que puedo, lo que no puedo, les digo, no tengo idea. Lo importante es que manden sus preguntas desde ya. Pero antes de todo esto, tenemos que ir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos poco a poco, paso a paso, con lo que ha pasado con los trenes en los últimos días. Como ustedes saben, la semana pasada el portal político La Encerrona publicó en una página web especializada que ellos han creado para esto, toda la información que han obtenido por acceso a la información pública, son leyes obligatorias en los Estados Unidos, en el estado de California, toda la información que han obtenido y que la Municipalidad de Lima se negó a entregar sobre las transacciones para obtener un material ferroviario de desecho. De desecho. Se iban a chatarrear locomotoras y vagones y la Municipalidad de Lima, de motu propio, expresó su deseo de adquirirlas. No de que se las donaran, no. Pagó. Y ahí están los documentos que prueban. Pueden entrar a encerrona.pe, buscar chatarra, y ahí están todos los papers, los chatarra papers. Ahí se puede demostrar claramente que estamos hablando de una compra por 9 millones de dólares. Luego se han gastado 13 millones de dólares para el traslado. Estamos hablando de 22 millones de dólares. Para desarrollar una actividad que no es de competencia de la Municipalidad de Lima. No es de competencia de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no tiene autorización legal para desarrollar por sí misma actividad empresarial. Por eso tenían que decir que era una donación, no una compra. Y hay un primer problema para la Contraloría y para la Fiscalía. Pero decía, vamos en orden cronológico. La semana pasada el MTC decía lo siguiente. Vamos a tener nuestro propio tren. Es lo que ha dicho César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones. Sin vagones de 40 o 60 años. Lo que dijo el señor Sandoval es que ellos tienen un proyecto de tren de cercanía para Lima Chosica, que está dentro de un paquete de proyectos de trenes de cercanías que incluyen el Lima Icas, el Lima Barranca y el Lima Abancay. Estos son viejos proyectos que se están trabajando en el MTC hace muchísimo tiempo y que podrían trabajarse a través de una oficina de gestión de proyectos, ¿ok? Pero se tiene que discutir si se hace gobierno a gobierno, si se hace, ¿no es cierto?, con qué gobierno, etcétera, etcétera. Eso es lo que anunció la semana pasada Sandoval. Y dijo, este es un proyecto a largo plazo, ¿ok? Que el problema es que no van a tener el cuestionamiento de Contraloría. Lo que dijo el ministro es, la Contraloría tiene que dar a conocer si esa operación es de donación o de compra. La autorización para desembarcar el material rodante estuvo a cargo de la concesionaria, no de la Municipalidad de Lima. Muy bien, está claro, ¿no es cierto? No es difícil de entender. Pero luego, ¿qué siguió? Un comunicado de la Municipalidad de Lima, donde lo primero que piden es que voten al ministro de Transportes y Comunicaciones por su falta de voluntad. No es un problema de voluntad, es un problema bien sencillo. El señor ministro de Transportes y Comunicaciones no quiere cometer un delito, pues. Si el señor alcalde de Lima quiere delinquir, y ahora veremos por qué, que delinca y que le caigan las sanciones penales correspondientes, pues. Reitero, la Municipalidad Metropolitana de Lima no puede desarrollar actividad empresarial porque no tiene habilitación legal para hacerlo. ¿Puede recibir una donación? Sí. ¿Puede comprar unos trenes para desarrollar un servicio de trenes? No, no puede. Ese es el problema. Muy bien, ponme el comunicado. Lo primero, que se largue el ministro, ¿no es cierto? Un decreto de urgencia, ¿no? Todo lo hacen por emergencia. Muy bien. Pero lo importante es el punto 5. Miren, ¿ah? Entrega del material rodante al operador Ferrocarril Central Andino para una operación temporal de 2 años, en horario punta, de lunes a viernes, con paraderos intermedios clave, que no existen hoy, por supuesto, ¿no? Y una firma de la adenda al contrato de concesión de la vía férrea entre el MTC y el concesionario. O sea, le van a dar un negocio a una empresa particular. ¿Qué? Y después viene un concurso, ¿no? Pero ahorita vamos a darle un negocito a una empresa particular, cuyo presidente del directorio es el que ha negociado con Coltrane por encargo de López Aliaga. Miren, es casi tráfico de influencias en vivo y en directo ante todo el país. Bueno, obviamente, López Aliaga recibió una respuesta de Dina Boluarte. ¿Qué dijo Dina Boluarte, por favor? Que habían algunos políticos que para ganarse un poquito de crédito daban mensajes en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque López Aliaga le quiere decir al público de Lima que el enredo que se ha causado es culpa del MTC, no es culpa de la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, Dina Boluarte salió diciendo, yo no entiendo a algunas autoridades elegidas por el pueblo, lo primero que quieren para hacerse ganar un poquito de crédito público, publicitario, no sé cómo llamarlo, es enfrancarse en mensajes en contra del gobierno. Hay que decir que durante el fin de semana, en una inauguración en el RIMAC, ¿ok?, él le dijo a la población que ayer iba a hablar con Dina Boluarte. Y se lo dijo en su cara, que cambia el payaso que tiene ministro. Todo el mundo esperaba que ayer López Aliaga hablara con la Presidenta de la República de su famoso tren. Miren lo que pasó. No pasó nada. Rafael López Aliaga mintió, porque no había ninguna agenda con la Presidenta de la República. Tenemos eso, por favor. Gracias. No se reunió con Dina Boluarte para tratar el tema del tren Lima-Chosica. No se reunió con Dina Boluarte, ni tuvo ninguna discusión con Dina Boluarte. Nunca fue. Él ha dicho que tras 2 años de gestiones diplomáticas trabajando con la Cancillería, he conseguido esta donación de trenes de lujo. De lujo. ¿Ok? Bueno, no hubo ninguna reunión. Este señor es casi mitómano, hay que decirlo. Él no puede decir mañana me reúno con la presidenta y no hay ninguna reunión con la presidenta para absolutamente nada. Miente, miente, miente. Es una máquina de mentir. Pero mientras este tenso momento se daba entre el alcalde y la presidenta, el alcalde necesita construir un enemigo. Y si ese enemigo es Dina Boluarte, mucho mejor. ¿Para qué? Para seguir, ¿no es cierto?, conquistando popularidad en el nivel socioeconómico A, que quiere votar por él desesperadamente. Bueno, miente, miente, miente. Pero están envalentonados porque la encuesta del día domingo tenía 11%. Entonces citaron al ministro de Transportes y Comunicaciones ayer al Congreso de la República, a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Escándalo, escándalo. Se comenzaron a trompear Norma Yarro con Kelly Portalatino. Lo que dijo Kelly Portalatino era que el alcalde era incapaz. Y lo que le dijo Norma Yarro es que Vladimir Cerrón era un prófugo de la justicia. Entonces la gente, bueno, perdió un poco los papeles, pero la verdad es que la portátil de López Aliaga estaba ahí para meter presión. ¿Y qué le pidió específicamente los congresistas que estaban ahí sentados al ministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Qué creen que le pidieron? Si me ayudan, por favor, con la siguiente noticia. Que favorezca al señor Juan de Dios Olachea en la reunión con el ministro. ¿Ok? Lo que le han dicho es que, ¿no es cierto?, no quieren sacar el proyecto por falta de voluntad, por mezquindad, ¿no es cierto? Lo que ha dicho el ministro una y otra vez es que el proyecto no tiene expediente técnico, no tiene nada, no tiene paraderos, no tiene nada, nada. Y que el proyecto presentado por el concesionario, ¿ok?, el último proyecto que ha presentado, de motu propio, es para transportar 11.000 pasajeros de una demanda total, Lima-Chosica, de 500.000. ¿Ok? No van a desaparecer los chosicanos. Lo que quiere el alcalde es un espacio publicitario. Transportar 11.000 personas cuando la demanda es de 500.000. ¿Se dan cuenta ustedes de qué estamos hablando? De una estafa, pues. Pero, lo más notable es que al final de la reunión, ayer en el Congreso, como reporta hoy día también La Encerrona, el ministro parece haber cedido y haberse olvidado del proyecto del que hablaba la semana pasada. Parece que sí pueden conversar y sacar un proyecto de acá a 30 meses. Cosa que tampoco satisface, por supuesto, a Rafael López Aliaga, que lo quiere votar por payaso porque López Aliaga pone ministros. No Acuña, pues. Mientras tanto, The Economist, la prestigiosa revista liberal, se ha ocupado de López Aliaga y lo ha llamado el caricaturesco candidato presidencial. Le llama mucho la atención que alguien se haga llamar Porky para elegir una elección. Y ha hablado de algunas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que la agencia Moody's rebajara la calificación crediticia de la ciudad de Lima debido al sobreendeudamiento generado por las decisiones municipales de López Aliaga. Espero que López Aliaga no diga que The Economist es una revista caviar terrorista de izquierda, ¿no? Supongo que sabrá qué cosa es The Economist, dado que es un empresario tan exitoso. Lo que defiende The Economist es la economía liberal, una economía que respeta contratos, ¿ok?, y que respeta propiedad privada, cosa que el señor López Aliaga normalmente no respeta, salvo que se trate de sus concesiones y de las concesiones de sus amigos. Y sobre esto hay una nota hoy día extensa en La República sobre la conducta política del señor López Aliaga. Caviar, terruco, izquierda de porquería, asesino, son las palabras que usa López Aliaga todo el tiempo. Todo el tiempo. y publica a través de las redes sociales de la Municipalidad de Lima información contra periodistas. La República sabotea, el canal N difama, el comercio difama, no más difamaciones. Y luego utiliza inauguraciones, ¿no es cierto?, para insultar, sobre todo periodistas mujeres, yo creo que esa es su especialización. Hay que recordar que su contendor en la última campaña, que fue el señor Daniel Urresti, también utilizaba esa técnica y miren dónde está. Pero hay que decirlo todo el tiempo. Todo el que señala la información legal que les estamos proporcionando, este ruco, a mí me ha dicho que yo soy asesina y ladrona. Tengo acá su cita textual. La vamos a poner constantemente en la campaña, no se preocupen, en la Municipalidad de Lima. Yo en mi vida sería de izquierda. Oiga, señora, se dirige a mí. En mi vida sería de izquierda. Discúlpeme, una persona que no respeta propiedad privada y no respeta contratos en el Perú es de izquierda. Porque la izquierda en el mundo es una izquierda del mal. Es mentirosa, asesina y ladrona como usted misma lo es, ¿ya? Como usted misma lo es, señora. Asesina y ladrón. ¿Ustedes creen que puede haber un diálogo político? ¿Puede haber un diálogo político con ese nivel de amedrentamiento? Acá no hay amedrentamiento, porque a este señor yo miedo no le tengo ninguno. Y me manda hordas de trolls a mí, a Clara Elvira Ospina, que le ha dicho barbaridades y no pasa nada. Así que habría que decirle al ministro de Transportes y Comunicaciones que no le tenga miedo a este señor. Que él no puede imponer un contrato de favor para su amigo en vivo y en directo delante de todo el Perú y que nadie le diga, eso no se puede, señor, es ilegal. Está traficando influencias para favorecer a un concesionario con nombre propio y sus congresistas están haciendo lo mismo en una sesión del Congreso y no les da vergüenza. Y es una concesión que para transportar a 11.000 personas podrá servir, pero que no resuelve el problema de transporte de pasajeros en la parte este de la ciudad. No lo resuelve. Y eso ha costado hasta ahorita a la Municipalidad de Lima, es decir, a todos nosotros, 22 millones de dólares para eso. No son coches de lujo. Es transporte de pasajeros en California sin ningún lujo. Transporte común y corriente, pero que tiene 40 años de uso. Y que la Contraloría a estas alturas, si no dice una palabra, es porque, claro, también ha sido nombrada el Contralor por este Congreso. Pero van a tener que comenzar a decir algo. Reitero, comunicado de la Municipalidad, presión de la bancada, pública y notoria, para favorecer a un concesionario con nombre propio que fue lobista de la municipalidad para esta adquisición. Antes terminaban todos presos, ¿no? No se atrevían a hacer una cosa así porque era un descaro. En un instante vamos a hablar del caso de Pedro Pablo Kuczynski. Y está enfrentando una acusación fiscal por 35 años, ¿eh? Por mucho menos, pero por muchísimo menos. Y esto está a vista y paciencia de todo el mundo y nadie dice nada. El señor López Aliaga quiere una publicidad para su campaña, eso es lo que quiere. No quiere un servicio de pasajeros serio, no quiere eso. Además, para cubrir de Lima a ATE, se está haciendo la línea del metro, que es un tren de pasajeros subterráneo moderno, que va a demorar en estar lista porque sí, pues, demora. Demora. Eso es lo que tenemos que enfrentar los limeños hoy. ¿Qué ha sucedido? Las encuestas lo envalentonan, porque dice, mira, me está funcionando. Yo engaño a la gente y la gente dice que va a votar por mí. ¿Qué debo hacer? Seguir engañándola, pues lógico. Total, ya los engañé en la campaña del 2022, 23. Claro, en la campaña del 2023, Lima potencia mundial, 10.000 motos. Si ya los engañé una vez, ¿por qué no los voy a engañar de nuevo con un tren? Es impresionante, de verdad. Yo le decía, hacía tiempo que no veía una manifestación pública de favorecimiento particular tan descarada y que nadie diga nada. ¿La fiscalía no va a intervenir por tráfico de influencias en vivo y en directo? Vamos a la pausa y regresamos con el caso de Pedro Pablo Kuczynski.
El 21 de septiembre se celebra el Día de Cero Emisiones, un recordatorio urgente de la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. En Latinoamérica, el transporte representa cerca del 30% de las emisiones de CO2, según la ONU, siendo uno de los sectores más contaminantes. En Perú, las ciudades están saturadas de vehículos que dependen de combustibles fósiles, aumentando emisiones y afectando la salud. El transporte aéreo, aunque esencial, aporta el 2.5% de las emisiones globales, y sectores como la agricultura, la deforestación y la energía también contribuyen por la dependencia de hidrocarburos y la mala gestión de residuos. Para cambiar este panorama, se necesita invertir en transporte público sostenible como metros, tranvías y buses eléctricos, así como fomentar la movilidad activa, caminar y usar bicicleta. Además, es clave educar y concienciar sobre la importancia de reducir emisiones y usar energías limpias. El Día de Cero Emisiones no debe ser solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Cada día cuenta, el momento es ahora.
Muy bien, y ayer hemos tenido noticias sobre el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente concluyó la investigación. Finalmente el caso puede pasar a juicio oral. Veamos por favor el titular de la República. Por fin, ¿ok? El séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz aprobó la acusación penal del equipo especial de fiscales Lavallato. ¿Ok? ¿Y por qué digo por fin? Porque este proceso inicia en el año 2018, y estamos en el 2025. Es un caso, básicamente, de tráfico de influencias. ¿Qué se le imputa a Pedro Pablo Kuczynski? Cuando él era ministro en el gobierno de Toledo, 2004-2005, una empresa de su propiedad le presta una consultoría a Odebrecht, que a su vez termina siendo concesionario del Estado peruano en los proyectos de IRSA. ¿Ok? Esa es la imputación. 2004-2005, han pasado 20, 21 años. ¿Ok? Pero Pablo Kuczynski tiene hoy 86 años. Ojo, ustedes dirán, pero tráfico de influencias no ha prescrito. Por supuesto que ha prescrito. Por supuesto que ha prescrito. Y podríamos discutir si es tráfico de influencias o no. La defensa del señor Kuczynski alega que eso no es tráfico de influencias, pero podríamos discutirlo. Yo creo que sí lo es. Pero como ya ha prescrito, al fiscal José Domingo Pérez no se le ocurrió otra cosa que denunciarlo por lavado de activos. Igual que a Keiko, igual que Humala. ¿Por qué? Porque es un delito que se demora mucho más tiempo en prescribir. ¿Ok? 20 años. Está al filo de la prescripción. Pero, les da el tiempo todavía. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y por eso lo acusan por lavado de activos. ¿Cuál es la acusación central? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski favorece a la empresa de su socio y amigo Gerardo Sepúlveda. ¿A qué le suena? A lo que les acabo de contar, ¿no? En el bloque anterior. Pero en fin, parece que una cosa es ser López Aliaga y otra cosa es ser Kuczynski. Muy bien. Favorece a esta empresa otorgándole a Odebrecht una concesión mientras su empresa asesoraba financieramente a Odebrecht, era proveedor de Odebrecht. Es decir, la empresa de Kuczynski, ministro de Estado, era proveedora de Odebrecht, mientras que Odebrecht concursaba y ganaba una licitación con el Estado peruano. Por eso digo, es discutible porque PPK siempre señaló que le había vendido sus acciones, que el que hizo el negocio fue Sepúlveda y no él. Podríamos decir que sí. La fiscalía creo que ha acreditado que la empresa seguía perteneciendo a él y que recibió utilidades de esa empresa. ¿Ok? Todos estos temas los vimos el verano del 2018 cuando se discutía por parte de Fuerza Popular y Keiko Fujimori con desesperación la necesidad de vacar a Kuczynski. Porque acuérdense ustedes que a Kuczynski lo vaca Keiko Fujimori. ¿Ok? No era un problema ideológico, ciertamente. Kuczynski ha pasado casi 4 años en arresto domiciliario. Y hace unos meses estuvo de nuevo en la noticia porque, no habiendo ya impedimento alguno, se fue al aeropuerto para viajar a los Estados Unidos para que lo vea su médico, es un hombre enfermo, con achaques propios de los 86 años, y para ver a su esposa, la que no ve hace 7 años físicamente. Y esta fiscalía, Lavallato, se ocupó personalmente de que no lo dejaran salir del país, aun cuando no tenía impedimento de salida. Pero a los pocos días le pusieron impedimento de salida, apeló varias veces, y el Poder Judicial, apenas hace unos días, la semana pasada, confirmó un impedimento de salida de 18 meses. Reitero, pero Pablo Kuczynski tiene 86 años, no está muy bien de salud, lo más probable es que no salga nunca del Perú. Nunca más. Y en esto hay que decirlo, una gran crueldad. Una crueldad que ha exhibido el equipo de fiscales Lavallato, que le pasa factura, pues. Que le pasa factura en otros casos. 86 años, un problema de tráfico de influencias que ocurrió hace 20 años, que ya ha prescrito, convertido en lavado de activos. Entonces, claro, te dicen, hay, por acá tengo el número, 2.517 medios probatorios. Sí, claro, pero ¿qué prueban? ¿Lavado de activos? ¿Lavado de activos? Es decir, que, pero Pablo Kuczynski, él recibe un dinero de fuente ilícita, a sabiendas de que es ilícita, y lo oculta y lo transforma. ¿Eso es lo que realmente ha pasado? ¿Cómo es? 2.577 medios probatorios. Por supuesto, han pedido 35 años de prisión para un hombre de 86 años y el pago de 46 millones de dólares. Las consultorías de Westfield no pasaban del millón de dólares o del medio millón de dólares. Todo es desproporcionado, la verdad. Y hay que decirlo. Porque lo que queremos los peruanos es justicia, pero no ajusticiamientos. 86 años para un juicio que durará, con 2.577 medios probatorios, 2 años mínimo, casi 3 como duró el de Humala. A los 89 años, pero Pablo Kuczynski no puede ir a una prisión, porque este Congreso ya sacó una ley para que las personas mayores cumplan sus condenas en su casa. ¿A quién sirve todo esto? De verdad, ¿sirve a la justicia, al propósito de encontrar justicia? ¿En serio? El juez Chávez Tamariz no puede evaluar que aquí, si había delito, el delito ya prescribió y que está mal tipificado de nuevo lavado de activos. Hay lavado de activos en el Perú, por supuesto, y muchísimo. Pero en estos casos estamos hablando básicamente de tráfico de influencias. Básicamente. Muy bien, pausa y regresamos con ustedes para tener un buen bloque de preguntas del público. Muy bien, no se olviden de darle like al programa. por favor, cada vez que yo lo digo, ustedes van, le dan like al programa, no saben cómo se multiplica por el algoritmo la cantidad de gente que comparte el programa, que es una maravilla. Pero vamos con lo ofrecido. Sus preguntas, por favor. A ver, la primera. Sí, ahí está, por fin. Ricardo A. Garreta. Buenos días, Rosa María. Considerando la presencia del tren de Aragua, Comando Bermelo, Cartel de los Soles, infiltración del narcotráfico colombiano, ¿vamos camino a ser un narcoestado? Gracias. Preocupa más que el narcotráfico, le digo, la minería ilegal, porque mueve muchísimo más dinero que el narcotráfico. Lo que preocupa son las economías ilegales, ¿ok? Más allá de la informalidad, las economías ilegales son aquellas que nunca se van a poder formalizar. Usted nunca va a poder formalizar el narcotráfico. Usted nunca va a poder formalizar la minería que se realiza en un río o en una reserva nacional, un área protegida. Eso jamás se va a formalizar. Nunca. Y esa actividad ilícita, sí, por supuesto, infiltra la política. No tiene la fuerza de movilización de la sociedad, eso está claro. Pero sí tiene la fuerza económica para comprar voluntades en el poder, como sucedió en Colombia. Recuerden ustedes que Pablo Escobar entró al poder político también, postuló también. ¿Ok? Siempre este tipo de economías quiere tener una infiltración encubierta, por supuesto, ¿no? Encubierta, clandestina. A mí lo que me preocupa es la participación económica de esas economías en la próxima campaña. Porque una campaña política tiene que tener igualdad de condiciones para todos. Si yo tengo la billetera de un delincuente, es muy diferente a no tener billetera, ¿verdad? Que nos convirtamos en un narcoestado lo veo difícil todavía, pero sí creo que tenemos muchísimo más por perder, como lo dije el domingo pasado. Siguiente, por favor. César Villarreal, una pregunta con donación. Con tanta inestabilidad política, posible denuncias de fraude en el proceso electoral y pasividad social, ¿es posible algún golpe civil o militar? En la historia del Perú, en los 200 años de vida republicana, las interrupciones militares de la vida democrática han sido la norma. A los años de gobiernos civiles versus gobiernos militares me remito, ¿no? Sin embargo, yo le diría que desde el año 2000, desde que se impuso el consenso de Washington, América Latina no ha ido a dictaduras militares, ¿ok? No ha ido porque las dictaduras militares no han sido necesarias. Pero estamos siempre sujetos a vaivenes históricos, ¿no? Hoy Dina Boluarte se sostiene por el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué duda cabe? Fuerzas Armadas que demandan ley de amnistía, prescripción de sus delitos, prescripción para los crímenes de lesa humanidad que ha cometido este gobierno. Entonces sí hay un apoyo manifiesto. Manifiesto. Y saben perfectamente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los crímenes de corrupción prescriben, ¿eh? Pero las violaciones a los derechos humanos no. Cuando tú matas a alguien, desapareces a alguien, torturas a alguien, eso no desaparece, nunca. Muy bien, siguiente, por favor. Martín Ruiz, buenos días, Rosa María. ¿Y la Contraloría no puede hacer nada con respecto a Porky? Y yo me pregunto, señor Martín Ruiz, lo mismo que usted. Si al señor López Aliaga, ¿no es cierto?, no lo procesan, y al señor Pedro Pablo Kuczynski sí, por hacer exactamente lo mismo, yo no entiendo nada. A ver, el señor López Aliaga tiene un amigo, el señor Olachea, y el señor López Aliaga quiere que al señor Olachea le den un contrato. El señor Kuczynski tiene un amigo, el señor Sepúlveda, que es su socio. Ojo, Olachea y Porky fueron socios hace muchos años. Es su socio. Muy bien. Y le dan un contrato ni siquiera con el Estado, ¿ah? El señor Sepúlveda nunca trabaja para el Estado peruano, ¿ah? Le dan un contrato con un concesionario del Estado peruano. Ya por eso, el señor está procesado 35 años por lavado de activos. ¿Dónde está la Contraloría? Es lo mismo que me pregunto yo. Es decir, la Municipalidad de Lima con comunicado, la bancada de renovación presionando, el ministro que dice, bueno, pues ya, algo haremos, ¿no? ¿Dónde está la Contraloría? ¿O todos quieren ir presos de repente? No sé. ¿O no entienden que no se puede hacer estas cosas? Le reitero. La Municipalidad de Lima no tiene autorización legal para desarrollar actividad empresarial. No puede poner una línea de buses, no puede poner una línea de trenes. No tiene esa autorización legal. Necesita ley del Congreso para hacer eso. Y no existe. ¿Ok? No tiene ninguna competencia, ninguna, sobre vías férreas en el Perú. Cero competencia. La competencia es del MTC, que concesiona, y el órgano regulador es Ocitran. No tiene nada que ver la Municipalidad de Lima. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Qué revisa la Contraloría según nuestra Constitución? La legalidad del gasto. La legalidad del gasto. ¿Este gasto es legal? No es legal. ¿Cómo vas a pagar 9 millones de dólares por un tren que no puedes usar si tú no puedes desarrollar esa actividad? Siguiente, por favor. Aldo Pacheco. Saludos desde Toronto. ¿Es tan obvio el negociado de Rafael López Aliaga para con sus socios y sí beneficio electoral? ¿Existe alguna entidad que le ponga freno a tanta barbaridad y corrupción? Muchas gracias. Ninguna, pues. Dina Boluarte tiene que andarse con pies de plomo con Porky, porque evidentemente Porky está en campaña. Y con 11% de intención de voto, él cree que ya ganó. Entonces Dina Boluarte tiene que andarse con cuidado con Porky. Pero al mismo tiempo no lo pueden dejar pasar mucho, pues. Porque también compiten. ¿Ah? Ese es el lío. ¿Qué entidad tiene que ponerle freno? Ministerio Público, Contraloría. Obviamente el Congreso puede hacer una fiscalización, pero ¿qué le vas a pedir al Congreso fiscalizándose a ellos mismos, pues? Pero yo no entiendo dónde está el Ministerio Público. 35 años por menos, ¿ah? Para Kuczynski. Por menos. Westfield no era concesionaria del Estado peruano. Ni siquiera era proveedora del Estado peruano. Tenía una relación con Odebrecht directamente. No con el MTC, no con el Ministerio Público, no, ni con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por esa razón están pidiendo 35 años. Explíquenme ustedes que son inteligentes. Yo creo que ustedes, mi audiencia es muy inteligente. Tiene que darse cuenta de lo que estoy explicando. Yo no sé de dónde sale ese 11%. Y no entiendo el nivel socioeconómico A. Ya perdí toda esperanza. Siguiente, por favor. Noé Gallegos. En el caso Trenes Chatarra, si la Fiscalía y la Contraloría no toman parte, cualquier ciudadano o organización podría presentar las denuncias penales. Sí, cualquiera. Pero la Fiscalía tiene que hacerse cargo. Nosotros, los civiles, no investigamos el delito, ni lo perseguimos. Para eso existe la Fiscalía, ese es su trabajo. Y la Contraloría, ese es su trabajo. Examinar la legalidad del gasto. Si este gasto no tiene respaldo legal, hay que hacer un procedimiento de determinación de responsabilidad y establecer qué responsabilidad tienen estas personas que no tienen autorización legal para ese gasto. Siguiente, por favor. Silvia Brins Robles. Yo, cuando me los ponen así, chicos, no los llego a leer. Y acá, a ver, Regina me lo va a leer lo mejor que pueda, porque creo que va a tener que tirarse al piso para leerlo, porque como está en negro, dice, creo que algo así como, buenos días, Rosa María Palacios, y ahí que sigue.
En el caso de KF, dicen que no es lavado de activos ni delito. ¿Acaso no es falta de ética recibir dinero en maletas de empresarios? ¿Sabe Dios con qué intención? Saludos desde Stuttgart.
Qué pena que no lo leo bien, pero habla de las faltas éticas. ¿Las faltas éticas? Las puede cometer cualquier político y nosotros tenemos que castigarlos con nuestro voto. Pero el Código Penal, ¿ok? El Código Penal establece qué delitos cometen las personas. Usted puede cometer una falta ética, yo le puedo señalar muchísimas reprobables que no son delito. Pero Pablo Kuczynski no ha recibido una maleta con dinero de ningún proveedor del Estado. Eso no se le imputa. Lo que se le imputa es que su empresa contrató con un concesionario del Estado, que ganó un concurso con el Estado. Ojo, en ese concurso, Odebrecht no dice, no ha dicho jamás que le haya pagado una coima a Pedro Pablo Kuczynski. Nunca. Nunca. Ahí no hay ningún caso de coima. Ojo, es la empresa que da servicios de asesoría financiera, que contrata con el proveedor, perdón, con el concesionario del Estado. Ese es el caso. Muy diferente, muy diferente. Pero luego, las faltas éticas, miren, vamos a poner un caso que siempre le pongo a mis alumnos. Y siempre les pregunto, ¿no? ¿Pasarse la luz roja es delito? Normalmente la mitad de la clase me dice que sí. Yo siempre le digo, no. No toda conducta reprobable es delito, solo y exclusivamente las que están en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es delito. Y si no es delito, no me pueden procesar. Eso se llama principio de legalidad. Está en la Constitución y en la parte introductoria, en el título preliminar del Código Penal. Nos lo enseñan en primer ciclo. Si no está en la ley, no hay pena. Nulle crimen sin la ley. Lo inventaron los romanos. No lo inventé yo. ¿Ok? Faltas éticas. Hay muchísimas. Yo les puedo dar conductas absolutamente espantosas, ¿eh? Que no son delito. Yo no les quiero enseñar a delinquir. Ni a tener conductas espantosas, pero sí tengo muchos ejemplos de conductas absolutamente reprobables, que no son punibles. ¿Entienden la diferencia? No vas preso por hacer eso. Les voy a poner un ejemplo sencillo acá para que los chicos aprendan algo de derecho penal. Imagínese usted que dos hermanos viven en una misma casa, ¿ok? No se llevan bien, pero viven en una misma casa con papá, mamá. Y uno está guardando una platita en su mesa de noche con llave, ¿ok? Para su carrito que se va a comprar, para su moto. Y el hermano malo viene, le rompe la caja y le saca la plata. ¿Lo pueden denunciar por robo? No, no es delito. Porque el Código Penal establece claramente que es imposible determinar entre personas que viven bajo el mismo techo y tienen estos vínculos de cercanía, si es que hubo un robo o no, o si se lo dio o no se lo dio. Simplemente no hay delito. ¿Se da cuenta? Por supuesto que es una falta ética robar. ¿Quién va a discutir eso? Pero en el Perú no es delito. Si tenemos, por ejemplo, el delito de encubrimiento personal, esconder a una persona que huye de la justicia, ¿es delito? Por supuesto que es delito. Pero si es mi hijo, no es delito. Si yo tengo un vínculo de cercanía con esa persona, ni siquiera de parentesco, ¿eh? Por el cual yo no me puedo excusar de ayudarlo, para mí no es encubrimiento. Eso dice el Código Penal. Entonces, no todo es delito. Me tienen que mandar a la cárcel por lo que sí es delito. Las donaciones de campaña en el año 2006, 2011, ¿estaban penalizadas cuando eran ilícitas en el Código Penal? No. ¿Cuándo se pone el tipo penal? En agosto del 2019. Por esa razón, Keiko Fujimori y Iván Tumala son inocentes. Siguiente, por favor. Gold Day. Llevan meses que la uni no tiene rector. Uf. los egresados no pueden obtener sus grados en SUNEDU. ¿Qué es esto? ¿Se puede hacer algo? Gracias. ¿Una barbaridad? ¿Cómo que no pueden? ¿Porque no hay quien firme el diploma? No se pasen. Tienen que resolver eso. Y eso lo tiene que resolver la asamblea universitaria. No hay otro espacio donde se tenga que resolver. Y eso es una barbaridad. Ojalá que se sienten y digan, bueno, pues, vamos a resolver el problema. En serio, además. Ciertamente la SUNEDU es una institución ya perdida, ¿no? Como ya saben, hicieron exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. En el Consejo Directivo de SUNEDU hay rectores. Es decir, ellos mismos, ¿no?, son los árbitros de sí mismos. Esa es una institución que esperemos en campaña haya una oferta para los universitarios peruanos para recuperar la calidad educativa de la educación superior que se perdió en este gobierno por los lobbies de los congresistas. Siguiente, por favor. Giuseppe Castañeda, de nuevo este problema con la negrita. A ver.
Doctora Rosa María, muy buen martes. ¿Cuáles son los destinos de la minería ilegal? ¿Cómo es que ocurre el lavado de estos para que ingresen a las reservas del sistema financiero? Gracias y recupérese pronto.
Gracias, sí, estoy un poco afónica. A ver, vamos a ir por partes y cucharadas. ¿Qué es lo que tenemos en minería ilegal? Tenemos una exportación de oro, sale por los puertos del país, legal, de este tamaño. Y una producción de oro declarada por la minería formal al Ministerio de Economía, de Energía y Minas, de este tamaño. O sea, es así, ¿ok? Sale el doble por los puertos de lo que se declara que se produce. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Bueno, porque esa otra mitad llega a plantas de beneficio, que ahora hay muchísimas más y cada día más, donde llegan con un certificado que dice, esto sale de un reinfo, de un minero con reinfo. Y ya está. Y eso blanquea el oro. Oiga, esa empresa no paga impuestos, contamina, explota a los trabajadores. Tiene este certificado que dice reinfo y esto basta y sobra. Ya está. Así se hace. Entonces, claro, hay que derogar el reinfo. ¿Quién se opone? El Congreso de la República. El Ministerio de Energía y Minas, de 80.000 registros, eliminó 50.000 porque no tenían actividad. Todos temimos una sonada nacional, una protesta. Armaron un campamento en la avenida Bancay, que era evidentemente, todos tenían los cascos iguales, las carpas iguales, era pagado por un grupo pequeño en el fondo, de invasores a concesiones formales y invasores a áreas protegidas, que son los que están manejando el negocio. Y como es al final siempre un negocio de escala, van acumulando, pues. No son tantos. Tal vez sean unas 1.000 fortunas hechas sobre la base de la ilegalidad. ¿Y cómo van a entrar a la campaña política? Financiando políticos. Así van a entrar. Siguiente, por favor. Eduardo. Doctora Rosa María Palacios, buen día. Obviamente, el Ministerio Público ajusticiará a PPK desproporcionadamente, como dijo. Tras su fallecimiento, ¿es posible que la fiscaliza sea tan mezquina para perseguir a su familia y a su esposa? Yo puedo creer cualquier cosa. Hemos visto mucho. Mucho, 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 mucho. Pero, yo presumiría que no. Los delitos siempre son personalísimos, ¿no? Pero su esposa no regresa al Perú. Después de que vio que a Nadine Heredia se la llevaban presa, dijo, yo al Perú no regreso. No voy a ir a la cárcel de mujeres de Santa Mónica. Y nunca más regresó. Esperemos que no. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Rosa María, el TC nuevamente da muestras de su gran complicidad con el Congreso y anulado el caso del hermano de César Acuña. ¡Sí! Humberto Acuña. Encuentras que el argumento corresponde como abogada de día. Mira, le han declarado nulo todo y que lo vuelvan a juzgar. Pero el problema es que han declarado nula una prueba. A ver, obtienen en una búsqueda, caso Cuellos Blancos, ¿no? Que es el caso referencial para este caso. Yo estoy grabando a unos narcos y de repente escucho a sus abogados cometer delitos, ¿ok? A mí no me pueden decir que yo no puedo perseguir a los abogados que están cometiendo delitos porque la autorización me la dieron para solamente escuchar a los narcos. Bueno, eso es lo que ha dicho el TC. Que en el caso de Humberto Acuña lo que se escucha no tiene relación con el pedido que se hizo para investigarlo. Aún cuando podría haber delito, ¿ah? ¿Qué? Miren, ayer la señora expresidenta del TC ha dicho que está muy mal el allanamiento a Nicanor Boluarte. ¿Qué les puedo decir? Allanamiento exitoso porque se ha encontrado un documento que prueba la vinculación del señor Nicanor Boluarte con la minera El Dorado, con la que no tiene ninguna relación. ¿Y por qué tenía los documentos en su casa? El allanamiento de Dina Boluarte, siempre lo digo, fue un allanamiento exitoso porque probó la tenencia de los Rolex con la documentación que contenía el número de serie. Ya no pudo decir que no se los había dado su waiki, pues. ¿Cuál joya de antaño si ya tenían los números de serie? Joya de antaño, ¿no se acuerdan? Pero ahí tenemos al TC, pues, que es otro asunto del cual tendrá que ocuparse el próximo Congreso, pero eso depende de ustedes. Si nombran a estos partidos, van a tener un TC igualito. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. Con lo que nos cuenta, ¿vale la pena quedarse en el país? Por supuesto, señor Bitching Around. Y les recomiendo mucho, hoy en La República, la columna de Jorge Bruce. No porque me cite, porque es un buen lector mío, sino que habla de el principio esperanza. Este país tiene todo, todo para ser un gran país. Pero primero tenemos que ocuparnos de algunos problemas. Ese es el tema. Que hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Pero primero nos tenemos que ocupar de algunos problemas. Sí, claro que sí. Y para eso son las elecciones del próximo año. Hay que explicar una y otra vez que no podemos votar por las personas que son responsables de lo que hoy nos sucede. ¿No? Ya probó usted con estos. No le funciona, ¿no? Uno cambia de médico, cambia de remedio. De repente el que nos vamos a tomar también es amargo, pero de repente cura, pues, ¿no? Una más y cerramos, me dicen. Mary Nostroza. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Es posible recolectar firmas para solicitar derogar leyes aprobadas por este Congreso? Sí, la iniciativa ciudadana existe. Por supuesto que existe, podemos juntar 50.000, 60.000, 70.000 firmas y pedir que se derogue una ley. El problema es que esa iniciativa no es vinculante, no obliga al Congreso a derogar nada. Pero tiene mucho más peso político que un candidato ofrezca derogar una ley y que ese candidato gane la elección. Porque le podemos decir el primer año, usted nos ofreció esta ley. ¿Quién va a derogar todas las modificaciones al Código Penal? ¿Quién va a derogar las modificaciones al Código Procesal Penal? ¿Quién va a recuperar el Estado de Derecho en el Perú? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Muy pronto. En abril del próximo año. Ya, este candidato me garantiza a mí que voy a vivir en una sociedad donde los criminales van presos y los que no son criminales no van presos. Eso es lo mínimo que me puede garantizar un político, ¿no? El que no es criminal no va preso, por más que sea mi enemigo. Y el que sí es criminal, va adentro. ¿Cómo hacemos un marco jurídico que respete eso? Bueno, busquemos a candidatos que sí respetan eso, que es lo básico, lo básico. Y encarguémonos de hacer responsables a los que son responsables. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el Perú? Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Voy a votar por los responsables de lo que está pasando hoy en el Perú? No es tan difícil, chicos. Muy bien, nos tenemos que ir. Pero antes tenemos que mencionar a nuestro auspiciador y no se olviden que si llegaron hasta acá tienen que darle un like al programa. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com invertir. Mañana vamos a tener invitados, el jueves regresamos con las preguntas, pero les pido tres cosas, que le den el like que les he pedido, que lo compartan este programa y que se suscriban a todas las redes de la República para que les lleguen todos los videos apenas los hacemos. O mientras estamos en vivo, agradeciendo la enorme audiencia en vivo que tenemos todos los días. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.